Univerzfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Univerzfarad. Y bienvenido nuevamente a hablar en estos micrófonos, don Mariano Gómez Aranda. ¿Qué tal?
Hola, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, te habíamos entrevistado la última vez por este simposio que habíais tenido de la Asociación Española de Estudios Hebreos y Judíos, la AEEHJ, de la cual eres el presidente actualmente. Pero hoy queremos, como en esta serie de entrevistas que estábamos llevando a cabo en estas últimas semanas y meses, hablar de tu campo de especialización, de tus investigaciones. Tú eres investigador científico del CSIC, y estás especializado en la exégesis judía medieval y en la ciencia medieval. Y para todo este temario hay un personaje que le pone nombre y apellido a todo este tema de interés, ¿no?
Sí, sí. Este personaje es Abraham Ibn Ezra, un personaje, un exegeta, científico, poeta también, gramático, un hombre verdaderamente polifacético, que un poco sabía de todo y que sabía relacionar todos los campos de su conocimiento: la ciencia, la astronomía, la astrología, la medicina, la filosofía, la interpretación de la Biblia, la gramática. Es decir, tenía una visión muy, muy amplia del conocimiento y sobre todo de la capacidad de relacionar unos conocimientos con otros, ¿no? Uh-huh. Algo que hoy en día se ha perdido un poco, porque se tiende mucho a la especialización y a veces se olvida un poco la visión de conjunto, ¿no?
Bueno, y a todo esto que has mencionado, que parecía como una ristra inacabable de atributos, habría que agregar también que es como traductor, introductor del cero en las matemáticas de Europa.
Efectivamente. En el famoso libro del número explicó el sistema numérico decimal. El Sefer HaMispar, el libro del número, explicó el sistema numérico decimal y ahí explicó el concepto del cero, que no se conocía por parte del judaísmo europeo, ¿no?
Uh-huh. Y luego también algo que es trascendental es que su propia vida fue un gran viajero, precursor de otro que le siguió unos años después, que era de su pueblo también, Benjamín de Tudela, ¿no?
Sí, efectivamente, fue un gran viajero, y un gran viajero que empezó, bueno, supuestamente desde muy joven a viajar, primero por Al-Ándalus, por la península ibérica, viajó hacia el sur, viajó al norte de África, y fue ya a una edad, avanzada para la época, porque cuando tenía 51 años, hoy una persona de 51 años podemos decir que es un joven, pero en aquella época 51 años ya era una persona bastante adulta, pues fue entonces cuando decidió irse a Italia, Francia, Inglaterra, y fue entonces cuando escribió prácticamente todas las obras por las que hoy es conocido. Es decir, que hasta que no estuvo muy seguro, quizá, de lo que él quería decir, no se atrevió a ponerlo por escrito.
Uh-huh. Mariano, ¿tú cómo empezaste en esta temática? O sea, ¿cuál fue tu primer estudio universitario relacionado con el tema?
Bueno, yo empecé con Abraham Ibn Ezra y con la exégesis medieval cuando empecé mi tesis doctoral a finales de los años 80 del siglo pasado, cuando empecé a preparar la edición crítica, la traducción y el análisis del comentario de Abraham Ibn Ezra al libro de Qohelet o Eclesiastés, que fue en realidad el primer comentario que escribió. De todos los que luego escribiría, es el primero, ¿no?
¿Y qué tenía de particular ese comentario?
Bueno, pues tenía de particular que era el comentario en el que él, uno de los comentarios, o quizá el que más, en el que se explayó en explicaciones científicas. Era como si él quisiera, tuviera ganas de hacer explicaciones científicas, y entonces, cuando hablo de científicas me refiero a de contenido astronómico o astrológico o filosófico, ¿no? Entonces él, yo creo que encontró en el Eclesiastés pues temas que le podían permitir a él introducir la ciencia. Porque hay que tener en cuenta otro aspecto de Abraham Ibn Ezra, que es que él utiliza los comentarios bíblicos para enseñar ciencia. no es que él use la ciencia para explicar la Biblia, es que él usa la Biblia para explicar la ciencia. Ajá. Porque se está dirigiendo a un público que por supuesto la Biblia la conoce muy bien, los judíos europeos, los judíos de Italia y de Roma en concretamente donde él está escribiendo, conocen muy bien la Biblia, pero no conocen la ciencia que se estaba haciendo en Al-Ándalus en esos momentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues un versículo como el sol sale y el sol se pone y después vuelve otra vez a salir y a ponerse, versículo del Eclesiastés, dice algo así, pues él lo usa para explicar los movimientos del sol alrededor de la Tierra. Porque claro, en aquella época, no olvidemos que la idea fundamental es que la Tierra está inmóvil en medio de las esferas y que los astros y los planetas giran alrededor de la Tierra. Entonces, ese simple versículo le sirve de excusa para introducir la ciencia. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Eligió este libro porque le permitía jugar con los contenidos científicos, ¿no?
Y me imagino que ese primer contacto con esta figura, pues a medida que ibas descubriendo, digamos, las otras facetas, pues se acabó deslumbrándote de alguna manera, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Además, en aquella época ahora se ha escrito ya mucho sobre Abraham Ibn Ezra, pero yo recuerdo que entonces no existía ninguna traducción a ninguna lengua, ni al inglés, ni al alemán, ni al francés, ni nada. Entonces, claro, había que enfrentarse con un texto hebreo de contenido, como digo, científico, en muchos casos. Los contenidos científicos, el lenguaje lo está creando él, digo Abraham Ibn Ezra, ¿no? Uh-huh. Entonces, entender el significado científico de términos que uno, bueno, pues busca en el diccionario y se encuentra con los términos más habituales, pero no encuentra con la terminología científica en la que Ibn Ezra lo está utilizando. Entonces, esto me supuso una dificultad, pero al mismo tiempo era fascinante porque era la posibilidad de descubrir cosas y de aportar cosas nuevas, ¿no?, que no se habían dicho de Ibn Ezra.
Bueno, su caso también es particular por esto mismo que estabas apuntando, porque la mayoría de las figuras ilustres de la Edad Dorada de Sefarad en Al-Ándalus, estamos hablando en la época del dominio musulmán, pues la ciencia la escribían en árabe, no en hebreo.
Efectivamente, y esta es una de las grandes novedades de Abraham Ibn Ezra. No fue el único, porque tenemos también el caso de otro Abraham, también Abraham Barjilla, que escribían ciencia en hebreo. Y entonces, claro, se encontraron con la dificultad de la terminología científica. En el caso de Abraham Barjilla la resolvió de una forma muy habitual y común, que era tomar préstamos del árabe, préstamos lingüísticos del árabe y usar términos, préstamos del árabe. En el caso de Ibn Ezra no, él quería usar palabras bíblicas, entonces él usó términos bíblicos pero con significado científico. Y esta fue una gran novedad, ¿no? Desgraciadamente no tuvo mucho éxito, porque al final, claro, pues los préstamos, es lo mismo que nos pasa con el inglés hoy en día en la informática, pues hay tantísimas palabras que usamos del inglés que al final acaban imponiéndose, ¿no? Bueno, pues un poco pasó en la ciencia medieval también con los términos tomados del árabe que acabaron imponiéndose, a pesar de que Ibn Ezra pues trató de usar términos más bíblicos, ¿no?, de alguna manera, ¿no?
Bueno, desde aquel primer trabajo o tesis sobre la visión de Abraham Ibn Ezra sobre el Eclesiastés, me imagino que han seguido otras investigaciones sobre el tema, ¿no?
Sí. Después hice su edición, la edición también, edición crítica, traducción y su comentario, el libro de Job. Un texto muy difícil porque, bueno, ya de por sí el libro de Job es muy difícil y las explicaciones de Ibn Ezra pues son también difíciles de entender, eso me llevó bastante tiempo. También hice una edición, lo mismo, edición crítica, traducción y estudio de sus dos comentarios al libro de Esther, porque aquí tiene dos comentarios, uno lo escribió en Italia y otro en Francia. Y actualmente estoy trabajando con su comentario al libro del Cantar de los Cantares. En relación ya con otros autores, digamos que ahora lo que estoy haciendo es una visión más general de la exégesis medieval sobre el Cantar de los Cantares, no exclusivamente Ibn Ezra, sino todos los grandes comentaristas, Rashi, Rashbam, Kimchi, en fin, los grandes, Ibn Yanach, todos los grandes comentaristas que han que han explicado el Cantar de los Cantares.
Veo que las preferencias de Ibn Ezra iban por estos libros que al margen, digamos, de los libros históricos, ¿no? O sea,
sí, sí. De hecho, a los libros históricos prácticamente no les presta atención. No tiene comentarios ni a los libros de Reyes, ni a los libros de Samuel, ni a los libros de Crónicas. En alguna ocasión, creo recordar que dice que le resultaban aburridos los libros de historia, ¿no? Así como, por ejemplo, pues otro gran exegeta que fue Isaac Abravanel, los libros de historia le interesaban mucho porque él estaba viviendo también en un momento histórico y la actuación de los reyes y de los príncipes y de los políticos le interesaban y le interesaba comparar con otras situaciones de la Biblia. A Ibn Ezra, en cambio, no. Ibn Ezra elige libros más filosóficos, más especulativos, digamos menos históricos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque le permiten más juego con la filosofía y la ciencia, ¿no? Uh-huh. Y la gramática también, por supuesto.
¿Está bien estudiada la bibliografía de Ibn Ezra? Digo porque yo he leído por ahí algún, no sé si se llama así, un apócrifo, un libro atribuido a él, pero que todavía no se sabe si es de él, el libro del ajedrez, y me imagino que pueden haber otros libros atribuidos a otros y que sean finalmente de Ibn Ezra, ¿no?
Podría ser, ¿no? Esto todavía no se ha dado el caso, pero sí que es verdad, pasa mucho con las personalidades importantes, que a ellos se les atribuyen. Hay que tener en cuenta que en la Edad Media, si una persona escribía un libro y se llamaba Pepito Pérez, nadie le hacía caso, pero si se llamaba Abraham Ibn Ezra, entonces podía vender. Entonces, lo que convenía era atribuir autoría a personajes famosos. Y, por ejemplo, a Ibn Ezra se le ha atribuido un libro de medicina, que es el Sefer HaNeshiot, el libro de las pruebas, que no es de él. O sea, no se ha demostrado que no es de él, ¿no? Uh-huh. También se le atribuyeron comentarios a Proverbios, que luego se demostraron que no eran de él, que eran de la familia de los Kimchi. Es decir, su fama pues se hizo que se le atribuyeran cosas que no eran, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que podría aparecer algún fragmento o algún fragmento de algún comentario suyo que todavía no se ha encontrado o alguna cosa así. No hay por qué desesperar todavía de encontrar cosas nuevas en los archivos y en los manuscritos, ¿sí?
Uh-huh. Y también lo que sorprende es que tú antes comentabas cómo él explicaba la ciencia a través de la Biblia, de estos libros no históricos preferentemente, y cómo por otra parte escribía poesía devocional, piutim, incluso muchos de ellos que se cantan hasta el día de hoy en las sinagogas.
Sí, es cierto, sí. Él era un gran autor de poesía. Parece ser que la poesía, esto no se sabe a ciencia cierta, la escribió cuando todavía vivía en la península ibérica, en Al-Ándalus, y cuando después se fue a Italia, a Francia, se especializó más en temas más exegéticos o científicos, aunque nunca dejó de escribir poesía, eso es cierto, sí, y tiene poesía profana y poesía religiosa, efectivamente, y una gran colección.
Uh-huh. Y como una figura tan tan polifacética, tan renacentista, adelantándose en el tiempo, ¿tuvo seguidores, alumnos, gente que intentó emularlo?
Sí, desde luego. Bueno, se conocen los nombres de algunos de sus estudiantes, sobre todo estudiantes de gramática. Hay uno que es Salomón Ibn Parjón, que fue estudiante suyo y que luego escribió un diccionario de raíces hebreas, un Aruj, con bueno, una especie pues diccionario como el Sefer HaShorashim, el libro de raíces de Kimchi o el de Ibn Yanaj, ¿no? Y luego sí que ha tenido seguidores en el mundo cristiano, sorprendentemente, ¿no? Los exegetas cristianos humanistas, pues es Fray Luis de León o Arias Montano o gente de esta importancia usan sus comentarios y lo citan, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y una última cuestión que siempre nos queda la duda. O sea, él nació en Tudela.
Uh-huh. Sí.
¿Qué tenía Tudela para haber sido la cuna de Abraham Ben Ezra, de Yehuda Levi y de Benjamín? Porque aparte, ni siquiera hoy día es una gran ciudad muy grande, y en esa época sería muy pequeña, ¿no?
Sí, 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 sería pequeña, pero era una ciudad donde, bueno, estaba en la época esta de la que hablamos, estaba bajo dominio musulmán, y bueno, pues a veces hay coincidencias. Es verdad que Abraham Ibn Ezra nació allí, pero muy pronto se fue de la ciudad, ¿no? Durante mucho tiempo, además, se pensó que había nacido en Toledo, por una mala lectura de los manuscritos, claro. Toledo y Tudela es muy parecido, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero en realidad, pues sería una coincidencia, ¿no? Es verdad que también muchos nacieron en Córdoba o nacieron en Granada, ¿no? Desde luego era una ciudad donde había una comunidad judía importante, pero en realidad su formación la hizo toda fuera de allí, ¿no? La hizo pues en las comunidades que fue visitando, ¿no? Generalmente las comunidades del sur de la península, ¿no? Pues Córdoba, Lucena, Granada, en fin, todas estas. Uh-huh. Norte de África, no olvidemos que también estuvo por ahí, ¿no?
Bueno, y seguramente en estos viajes también contribuyeron a llevar algo así como la marca sefarad.
Sí, sí.
Ahora que se habla de la marca España, pero me imagino que...
Es cierto, es absolutamente cierto. Además, él iba de eso, iba de sefardí y presumiendo de eso. Y efectivamente, sí, parte, o sea, su obra científica, su obra exegética, su obra más importante, se explica como el resultado de un sefardí que va fuera de la península, se da cuenta de que tiene la oportunidad de enseñar todo el bagaje cultural que él ha aprendido aquí, de enseñarlo fuera, ¿no? Uh-huh. Sería un caso, bueno, pues como el de tantos españoles que por diversas circunstancias se han ido de este país y han dado a conocer pues los conocimientos que se hacen aquí, ¿no? Uh-huh. El drama de los exiliados o de los viajeros errantes, ¿no?, de siempre, ¿no?
Muy bien.
Un poco esta figura, ¿no?
Bueno, Mariano, muchas gracias, Mariano Gómez Aranda, por habernos acercado esta vez sí al tema, al meollo de tus trabajos, esta figura tan maravillosa que muchas veces nosotros aquí hablamos de ella cada vez en otro contexto, alguna vez hablando de los piutim, otra vez hablando de las matemáticas, de la filosofía, de la exégesis. Realmente es una figura inagotable. Muchas gracias por habernos acercado, como te decía, a la figura de Abraham Ibn Ezra, y que tengas muchos seguidores tú también entre tus alumnos que continúen esta labor.
Pues muchas gracias, Jorge. Siempre para mí es un placer hablar contigo y hablar con Radio Sefarad y poder transmitir pues mi entusiasmo y mis conocimientos sobre Abraham Ibn Ezra. Ha sido verdaderamente un placer.